La Facultad de Ciencias de la Salud presenta Para Pensarnos, el primer programa sobre psicología y salud mental. Para Pensarnos, un espacio donde te invitamos a reflexionar y cuestionar. Todos los miércoles de 16 a 17 por Radio Estudio 1, 104.9. Para Pensarnos, un programa de la carrera de Psicología de la Universidad Católica de Santiago del Estero.
Pasado tan solo 2 minutos de la hora 16 y estamos comenzando con un nuevo programa de Para Pensarnos en el 104.9 del dial Radio Estudio 1. Estamos en la Universidad Católica de Santiago del Estero hasta las 5 de la tarde. Antes de que llegue Artesano, hacemos Para Pensarnos.
Si no es de amor, veo el mundo andando en retroceso.
Mi nombre es Matías Sánchez Paz y te recuerdo que este programa va a salir grabado el día sábado y también el domingo de 12 a 13 horas, no solo a través del 104.9, sino también de www.uxe.edu.ar. Estamos con el señor Edgardo Videla en la técnica y en la mesa con el licenciado Santiago Gallo Gastaminza. ¿Cómo le va, Santiago?
Muy bien, Mati. La verdad que se me eriza la piel cada vez que te escucho.
Bueno, muchas gracias.
Mirá los pelitos parados.
Está el aire acondicionado prendido.
Bien, Mati. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien, muy bien. Con muchas ganas de comenzar un nuevo programa en esta tercera temporada y de tratar una nueva temática, ¿no? Muy, sí. Muy importante, muy interesante y... Creo que nunca lo decimos al principio, pero por ahí nos podemos quedar cortos con el tiempo, ¿no? Esperemos.
Yo creo que por los participantes de hoy necesitaremos 3 horas más o menos.
Bien.
Porque hablan mucho.
Son muchos también.
Sí, muchos. Y es lo bueno, sí, dada la temática a la cual vamos a hacer referencia hoy. Si hoy, bueno, hoy Anaí no está, no nos puede acompañar. Le mandamos un saludo y le mandamos un feliz día porque es día del profesor universitario.
Muy bien.
Así que feliz día a todos los profes de esta universidad. Y bueno, la idea de hoy es poder hacer partícipes a nuestros oyentes de un programa muy interesante que nace en la carrera de la licenciatura en psicología. Uh-huh. Y hoy nos acompañan sus integrantes, algunos de sus integrantes, porque son muchos. Maxi, Agustín, Tamara y Anto, bienvenidos.
Muchas gracias.
Un placer tenerlos aquí.
Son varias voces.
Bueno, la idea de hoy es poder presentarle, ¿sí?, a la gente y poder transmitir algo que tiene que ver con, creo yo, una actitud necesaria en estos uh-huh. tiempos que vivimos, ¿sí? Y el programa se llama Aquí Estoy, que seguramente habrán tenido acceso por medio de las redes. Uh-huh. A la difusión del programa, y la idea era poder invitarlos a ustedes, chicos, para que puedan comentarnos de qué se trata Aquí Estoy. Así que bueno, nos escuchamos.
Muy bien. Bueno, buenas tardes, antes que nada, Santi, Mati y bueno, a todos los oyentes. En principio, nosotros, bueno, como decías, somos parte del equipo Aquí Estoy. Somos un programa que nace como iniciativa de la carrera Licenciatura en Psicología. Y el objetivo principal que tenemos, digamos, con este programa es generar espacios de escucha ante el malestar y los diversos padecimientos de las personas en general. Nosotros lo que pretendemos es generar redes de contención, transmitir la importancia de la empatía, un concepto fundamental para nosotros, central, y de alguna manera el nombre, decir aquí estoy, significa decirle justamente a ese otro que está necesitando, que está pasando quizá por un mal momento, decirle hay alguien que sí quiere escucharte, que sí puede escucharte, que está para darte una mano. Eso básicamente es, por eso surge este nombre. Surge el nombre también a partir de un escrito, de un escrito que ha hecho una de las miembros del programa, que también se los podemos compartir en un ratito. No sé si quieren que lo compartamos ahora.
Si quieres, o después, como ustedes quieran.
Bueno, a ver, lo compartimos ahora.
Lo compartimos y dice así. Aquí estoy. Aquí estoy si me necesitas. Puede que no pueda cambiar tu realidad, pero juntos podemos verlo diferente. Aquí estoy si necesitas incluso permanecer en silencio. Aquí estoy para decirte que si un día te sientes mal y no sabes qué hacer, no hagas nada. Solo llámame o búscame. Aquí estoy tan solo un mensaje o llamado de distancia. Si no respondo de inmediato, insistí. Puedo estar ocupado con alguna actividad. Aquí estoy para recordarte que todos somos humanos y como tales sufrimos. No te avergüences de pedir ayuda. No voy a juzgarte. Solo estar ahí para vos. Aquí estoy para recordar lo valioso de tu existencia y bienestar. Aquí estoy y siempre voy a estar.
Muy, muy interesante poder hoy acercarse a propuestas como estas, ¿no? A ver, yo mientras Agu comentaba un poco sobre cómo nace el programa, pensaba justamente en algo que hablábamos recién, que es que vivimos en una época que está caracterizada por aspectos muy dañinos, ¿no? Que derrumban nuestros sentimientos, que derrumban nuestros mejores pensamientos, imposibilitándonos de poder contactar con el otro y poder acercarnos al otro, ¿no? Porque son tantas las desilusiones cotidianas o los malestares o sufrimientos, como decía Agustín, que uno ya tiene miedo hasta de hablar de lo que le pasa, ¿no? Y nos resulta tan difícil pedir ayuda o intentar hablar con alguien de lo que sentimos por dentro, que al final nos termina llevando a una situación de aislamiento, de soledad, y en donde todo se hace mucho más pesado.
No se puede resolver ningún inconveniente, ¿no?
A ver, uno ve las noticias y nos damos cuenta de que si hay algo que nos hermana a todos es el dolor, el sufrimiento o algunas o diferentes malestares, ¿no? Entonces, si hay una verdad es que todos pasamos por momentos no tan buenos, ¿sí? Y es ahí donde es necesario entender y comprender de que hay un otro al cual podemos solicitarle un encuentro, sí, ¿no? Sí. Estamos en una época en donde los encuentros cuerpo a cuerpo, cara a cara, cada vez son más pocos, ¿sí? Y esto de los cuerpos y de los rostros, a ver, son encuentros que nos permiten sentir, que nos permiten tener sensación, nos permiten entender de que hay una presencia y donde uno puede sentirse un poco más aliviado. Por eso yo creo que este programa Aquí Estoy dentro de la carrera de psicología me resulta muy, muy interesante y fundamental, porque nos permite comprender de que el sufrimiento no tiene nada que ver únicamente con cuestiones de patología clínica que uno pueda tener en el consultorio, ¿no? Sino que tienen que ver con malestares cotidianos, de la vida cotidiana, cuestiones familiares, cuestiones que tienen que ver con las amistades, con las relaciones.
Y que incluso tiene mucho que ver esto que comentas vos, explicas vos, por ahí con la característica propia de esta época, como que todo apunta a esto del consumo, a la individualidad, esto me pasa algo a mí, no hago contacto con otro, digamos.
Trato de solucionarlo.
De solucionar como puedo y por ahí que incluso está hasta mal visto esto del pedir ayuda. Es como levantate, vos puedes. Importa más esto de la productividad, digamos, más allá de la subjetividad y el padecimiento. Y bueno, justamente el programa también una de las cosas que apunta es a sensibilizar sobre el poder pedir ayuda, y lo que pretendemos también con esto es como poner el cuerpo, digamos, poner una palabra, poner la escucha ante los diferentes malestares, digamos, como una propuesta a la carrera ante esta demanda que estamos viviendo.
Y de alguna manera prevenir, ¿no? Algo algo que pueda ser determinante, ¿no? Alguna decisión.
Tal cual.
Justamente este programa tiene varias líneas, sí, dentro de las cuales está la prevención, la promoción de salud, uh-huh, la investigación y la posvención. Así que justamente, uh-huh, va por ese lado y arrancamos por ahí, por la promoción de lo que es la salud. Y creo que a esto que decían es muy importante que sí, es difícil pedir ayuda, uh-huh, y de hecho que como lo dice aquí el escrito, muchas veces avergüenza el hecho de pedir ayuda, pero también para el otro es difícil acercarse y saber cómo, sí, ayudar. Porque quizás se piensa que si yo no le puedo resolver los problemas, no tiene sentido. Cuando muchas veces el solo escuchar, estar, y el escuchar sin juzgar, por sobre todo, sí, ya es realmente de muchísima ayuda para el otro.
Recién cuando difundíamos el flyer del programa de hoy, ¿sí? me manda alguien un mensaje y me pregunta de qué se trataba Aquí Estoy. Y le comento algo y le digo que escuche el programa porque iba a ser comentado por justamente integrantes de este programa. Y ella me comenta la situación de que hace un par de semanas atrás un amigo de ella se quita la vida después del fallecimiento de su mamá. Cuando él vuelve estaba en el velorio, después del entierro, sí, él vuelve a su casa y bueno, ha habido una ingesta masiva de pastillas, medicación, sí, y demás, y termina quitándose la vida, ¿no? Y lo más fuerte de lo que ella me comentaba es justamente que me dice, yo sabía que estaba mal, y los amigos sabíamos que estaba mal, sin embargo lo hemos dejado solo. Aparece esto que vos dices, Tamara, ¿no? El tema de no saber cómo ayudar, ¿sí? Yo siempre digo algo, no importa el cómo vas a ayudar cuando vos sientes que tienes que ayudar. Tienes que aparecer, sí, e interrumpir lo, claro, que posiblemente se está gestando con finales no deseados,
no lo sabemos,
en la cabeza de esa persona. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando no sabemos cómo ayudar, no hay que preocuparse por el cómo aparecer ante el posible malestar del otro. Mm. Pero cuando uno siente que puede pasar algo que no está bueno del otro lado, y no esperes saber cómo vas a intervenir, sino intervenir, ¿sí? Desde la sinceridad, ¿no? A ver, mira, me acerco y te planteo esto porque te veo y siento esto y pienso esto, y disculpa si estoy siendo atrevido, si te estoy molestando, pero no puedo dejarlo pasar, ¿no? Entonces, ahí posiblemente estemos ayudando a que no se tomen decisiones.
A postergar por lo menos ese malestar.
Exactamente.
Y luego intervenir, ¿no?
Y con esa intervención y con esa interrupción, uno quizás no se da cuenta y no dimensiona cuánto alivio puede generar en ese otro que quizás está pensando en una de las peores decisiones, ¿no? Porque, sí, de pronto ese otro se siente escuchado, se siente mirado, se siente sentido, ¿no? Y siente que alguien le está dando un lugar a eso que está tan contenido en ese cuerpo que no da más.
Porque no siente lo mismo el día después, uh-huh, que lo que sentía en ese momento donde estaba por tomar la decisión. Lo sacaron de un eje.
Exactamente.
Y después, bueno, es un volver a empezar y, bueno, imagino ya con un apoyo, en este caso de un amigo, dos, cinco amigos, cinco personas.
Recién Tamara hablaba de vergüenza, ¿no? Las personas que atraviesan por situaciones de estados afectivos o emocionales demasiado desagradables y que quizás no se animan a pedir ayuda por esto de la vergüenza, ¿por qué no lo terminan pidiendo? Porque al pedir ayuda, debido a sus esquemas de pensamientos, se le suman muchos malestares más, otros que tienen que ver con esto de una emoción más desagradable, que es la vergüenza. Un pensamiento más desagradable, que es el yo solo no puedo. Uh-huh. Y sí, solo no puedes. A ver, ¿a dónde está el punto en cuestión o a dónde está el problema de no poder? Si estamos aquí justamente, a ver, ¿por qué decimos siempre que somos seres sociales, seres que somos lo que somos gracias a la mirada del otro? Porque necesitamos al otro constantemente, siempre, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice no puedo, y bueno, si no tienes que poderlo, para eso estamos nosotros, para intentar pensar una mejor forma de poder, ¿no?
Así es, y saber que juntos es más fácil, sí, por un lado, y por el otro, esto de los tiempos, quizás esta época que exige las cosas rápidas, instantáneas, y la fortaleza, la imagen de fortaleza, de uh-huh, yo puedo solo y encima puedo rápido. Uh-huh. Estoy mal, yo ya me tengo que recuperar, no pasa nada, sigo adelante. Y en realidad esto que queda acumulado en uno y no puede expresar, que bueno, es todo esto, el malestar, los padecimientos que muchas veces por estas exigencias sociales llevamos a ocultarlas y encima querer resolverlas así instantáneamente. Y por eso también, en esto que decía recién Santi, no solo en el ayudar y en los cercanos a uno, sino que en general, en el día a día, cuántas personas nos cruzamos y estamos rodeados de tanta gente en nuestros trabajos y sí, demás, y nosotros promovemos por eso el buen trato. Uh-huh. Porque la verdad es que aunque no nos conozcamos, y muchas veces capaz que llegamos a nuestra oficina o al departamento uh-huh, donde trabajemos, y la verdad es que no sabemos la realidad de muchas personas. Por eso una de las frases que hemos publicado casi al inicio de, uh-huh, de Aquí Estoy, que promoví esto del buen trato, dice: muchas personas viven realidades dolorosas en silencio. Por eso sea amable siempre. Puede ser el respiro de alguien que guarda mucha angustia detrás de su sonrisa. Creo que la frase es más que clara, apunta justamente a esto. Por ahí no es alguien cercano a mí, pero es alguien que tiene un malestar como cualquiera y tiene malos días, malos momentos y otros mejores. Exacto. Entonces, la importancia de esto, de la empatía en este buen trato que yo puedo tener con los otros, porque justamente no conozco su realidad.
Y porque nos puede generar un bienestar que otras personas que no conocemos lo hagan con nosotros, ¿no? En un día por ahí un poco bravo, que alguien te diga buen día, permiso, por favor, gracias. Creo que generan un clima interesante para poder sí, continuar, ¿no?
A ver, hay gente que transita por las calles durante el día en lo que van a sus trabajos, a sus universidades, escuelas, y que están tan tristes porque los suyos, los propios, no los tienen en cuenta. Claro. Que ya ni siquiera espera nada del ajeno, ¿no?
No deberían por qué esperar, ¿no?
En ese caso. Sin embargo, cuando aparece un ajeno, sí, como decía Tamara y Matías, leyendo eso y dando el ejemplo a Matías, cuando aparece un ajeno que te trata bien, ahí tenemos la posibilidad de un clic, ¿no? Es decir, ya ver algo distinto hay. Algo que tiene que ver con lo que me hace sentir bien o lo que me genera una buena sensación o una buena emoción, todavía hay. Entonces ahí es donde uno tiene que quizás comprender de que la vida o la vida de esa persona no se reduce únicamente a lo vivido hasta aquí, sino que es necesario entender de que hay vida más allá de lo vivido hasta aquí y poder buscar por lugares que tienen que ver con lo distinto, ¿no? Uh-huh. Con lo otro, con lo ajeno justamente. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Pero bueno, como decimos muchas veces, estamos tan acostumbrados a abrazar lo propio y a rechazar lo ajeno, porque lo ajeno, al ser desconocido, genera incertidumbre, genera sensaciones quizás desagradables propio de aquello que tiene que ver con lo desconocido, pero muchas veces es ahí donde encontramos lo que nos hace bien. Uh-huh. Había un filósofo cuyo nombre no recuerdo, como muchas cosas, ¿no? Creo que era Jean-Luc Nancy, filósofo francés, que hace unos años lo invitan a un importante congreso en Europa, y que era un congreso político y económico en donde él tenía que, desde su sabiduría y conocimiento como filósofo, dar una mirada crítica con respecto al tema de las inmigraciones, ¿sí? Y él durante las horas que ha dado su discurso, de lo único que ha hablado ha sido de una intervención quirúrgica que ha sido un trasplante de corazón que había tenido él tiempo atrás. Entonces uno dice, che, ha ido a hablar de su trasplante de corazón en un congreso súper importante en Europa en donde había que hablar de las inmigraciones. Y él termina reflexionando y diciendo, cuando me doy cuenta que mi corazón no funciona, y entendamos lo que uno quiera con respecto al corazón, que tiene que ver esto de las emociones, los sentimientos y demás, y lo más preciado que da vida, sí, cuando uno entiende que lo propio ya no me está dando vida, y lo ajeno te puede salvar. Por eso él ha hablado del trasplante del corazón, claro, en donde su corazón que ya no funcionaba, ¿sí? Y él tenía que tomar la decisión. Lo que no sirve, y bueno, ya no sirve. Y el corazón de un otro, de un ajeno, de un desconocido,
puede salvar la vida.
Le ha salvado la vida, ¿no? Entonces, a ver, Maxi recién hablaba de esta época que tiene que ver con la productividad, con el individualismo, con el capitalismo, ¿sí? Y entonces vivimos intentando agarrar y apropiarnos de lo que tenemos y de no perderlo, ¿no? Pero sin embargo, en medio de tanto sufrimiento, a veces es necesario pensar que en lo distinto y en lo ajeno está posiblemente lo que me hace bien.
Pero no solo no perderlo, sino que no lo tome el otro.
Exacto.
O sea, existe hasta esa competencia, ¿no?
Exacto,
si no lo tengo, que no lo tenga él.
Tampoco. Tal cual.
Esa mezquindad, ¿no?
Sí.
No, y esto por ahí también me llevaba a reflexionar mientras escuchaba lo importante que es el tema de la sensibilización. Y por ahí creo que a nivel grupal, a nivel del equipo, también ha exigido otro nivel también de reflexión para poder estar en este lugar. Y bueno, y día a día, por lo menos a mí personalmente, se me presentan muchas situaciones en las que ahora pienso de otra manera. Sí. A ver, pienso dos veces antes de hacer algo. Sí. O pensar realmente en qué podría estar sintiendo el otro. A ver, no puedo estar haciendo una interpretación de pensamiento y sentimiento, pero sí saber que es un otro y que puede sentir diferente. Mm. Y que puedo intentar comprender o por lo menos sensibilizarme ante ese sufrimiento. Y en cuestiones muy simples, no sé, como por ejemplo, hoy iba manejando y digo, bueno, ahora me paro y doy el paso a una señora, claro, que estaba intentando cruzar, no sé, sí, por dar un ejemplo capaz, sí, insignificante, pero que para mí tenía algo, sentido, claro, ¿me entiendes?
El tema es que uno frena en la esquina y los de atrás vienen y no,
bueno,
frena
eso,
nadie.
Eso
entonces,
también, claro,
¿dónde
eso
queda ese acto?
No, pero hemos perdido eso, ¿no? Hemos perdido la capacidad de sorprendernos por lo simple, sí, ¿no? Entonces, fíjate vos cómo Agustín, a la hora de comentar una situación que tiene que ver con tus vivencias, hasta tienes que aclarar o decir esto de que capaz que es algo insignificante, ¿no?
Claro.
O sea, nos hemos perdido lo importante, que lo importante está en la simpleza, ¿no? Porque sí, actos tan simples de lo cotidiano son generadores de pensamientos nobles y de sentimientos y emociones nobles, ¿no? A ver, ¿qué sé yo que ha sentido la señora cuando vos le has dado el paso? Tampoco
sorpresa,
me interesa saberlo,
sorpresa,
pero el punto es que una buena actitud, ¿sí? O una actitud que tiene en cuenta al otro, yo entiendo y comprendo hoy que puede generar sentimientos, emociones, sensaciones y pensamientos agradables en ese otro.
Uh-huh.
Entonces, ¿por qué no hacerlo?
Tal cual.
¿No? Yo creo que sí, esto de habernos alejado de la simpleza de la vida tiene mucho que ver con esta época y con una de las fuentes de los malestares actuales, ¿no? O sea, yo creo que es importante hacer el esfuerzo para intentar estar presentes en lo simple.
Y también está bueno entender que podemos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser y decir, hace 5 años pensaba esto. No está mal que hoy pueda modificar mi manera, siempre para mejor, ¿no? Hablamos de eso, ¿no? No avergonzarnos de lo que en un pasado hacíamos, sino también tratar de situarnos en algún momento, en un instante, en una época. Y bueno, tenemos que hacer una pausa.
¿Hacemos una pausa?
Lamentablemente, tenemos que hacer una pausa con una canción que va a poner nuestro querido Edgardo Videla, que está ahí con... Este tema fue una canción que sonó como publicidad en muchísimos... Claro, se van a poner melancólicos. Los New Radicals. Con... El tema se llama You Get What You Give. New Radicals. ¿Se va a acordar usted de alguna empresa de telefonía celular?
Yo lo estoy cantando en silencio.
La canción, una pequeña pausa y enseguida continuamos con más Para Pensarnos en la 104.9.
Hey, oh, kids, we got the dreamer's disease. Hey.
emociones.
Más melodías.
Más compañía. Estamos juntos.
Radio Estudio 1.
104.9.
Si tienes una meta, nosotros somos el camino. Universidad Católica de Santiago del Estero. Estudia Tecnicatura Universitaria en Periodismo, Tecnicatura Universitaria Martillero Público, Corredor y Administración de Consorcios, Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Informes, Centro de Información Universitaria, teléfono 0385-421-1777 interno 212, por correo electrónico a ciu@uxe.edu.ar o personalmente en Avenida Alsina y Dalmacio Vélez Sarsfields, Campus Universitario. Universidad Católica de Santiago del Estero.
La necesitas. La disfrutás, la usás cada día, la cuidás como corresponde. Dale al agua el valor que tiene. Aguas de Santiago, comprometidos con el futuro.
El cáncer infantil existe, pero lo bueno es que puede curarse. Ponete la camiseta. Los chicos nos necesitan en su equipo. Fundación María Graciela Maidana. Estamos en Facebook, Fundación María Graciela Maidana. O contactos por mail, fundacionmariagracielamaidana@yahoo.com.ar.
Radio Estudio 1. Cerca de nuestra gente.
La Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo y el Sistema de Educación Multimodal de la UCSE te ofrecen el curso de Diplomatura en Competencias y Habilidades Digitales para el Manejo de Recursos de la Web 3.0. Aprende a crear y administrar blogs, wikis y redes sociales, cómo utilizar aplicaciones de la suite Google, desarrollar de manera efectiva presentaciones audiovisuales en línea, manejo de PowerPoint y Prezi. El curso comienza el 15 de mayo. Por informes e inscripciones, dirigirse al Sistema de Educación Multimodal de la UCSE, Avenida Alsina Este y Dalmacio Vélez Sarsfields, Campus Universitario, por teléfono al 0385-421-1777 internos 285, 286 y 387. O bien por correo electrónico a semdistancia@uxe.edu.ar.
A donde quiera que estés.
A donde quiera que estés.
La radio siempre estará.
www.uxe.edu.ar.
Cada vez
más cerca de vos.
Tenemos 37 minutos de las 16 horas, continuamos en Para Pensarnos, estamos en Radio Estudio 1 104.9. Este sábado, como así también el domingo, de 12 a 13 horas vas a poder escuchar el programa a través de... Sí, estoy bien.
Bueno, no,
se me cruzaron varias palabras ahí, pero sí. Era vas a poder escuchar por Radio Estudio 1 Para Pensarnos y también a través de la web. www.uxe.edu.ar ingresas y automáticamente se va a abrir el reproductor de Estudio 1. Bueno, chicos, continuando con el tema, era importante comentarle a la gente cuáles son las formas de contactarse, ¿no? ¿Dónde puede hacerlo aquel que esté interesado?
Bueno, en principio pueden contactarnos en nuestras redes, en Instagram, es aquí estoy, guión bajo, aquí, guión bajo estoy, siuxe, en Facebook es aquí estoy.sd. Los invitamos a que nos sigan, a que compartan nuestras publicaciones. Hacemos publicaciones diarias con tintes positivos. Más que nada es dejar un mensaje, una posibilidad para que las personas puedan cuestionarse ciertas, bueno, lo que veníamos hablando, cuestiones de la vida, de la simpleza, de la empatía, poner en práctica, invitar. Por ahí hacemos algunos posteos que invitan a las personas a decir algo sobre ellos, sobre su vida. Y también pueden encontrarnos en la facultad los días lunes en el aula 8 de 3:30 a 5:00 p.m, donde pueden venir a hacer consultas de manera personal.
Perfecto, entonces.
Es importante también dejar en claro que nosotros, o sea, tenemos uno de nuestros principios es, que es fundamental, es el tema de la confidencialidad. O sea, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de recibir algún mensaje, alguna demanda en particular, tanto por las redes como de manera personal, o también en los talleres que hacemos, que es otra de las líneas también de acción, siempre dejamos en claro que todo es confidencial, que nunca se va a develar su nombre, su identidad, ni nada por el estilo, y que pueden hablar de lo que quieran, básicamente.
Bien.
Así que bueno, los invitamos a conocer un poquito desde nuestras redes a qué apuntamos con nuestras frases, con los mensajes que por ahí queremos dejar a todos nuestros seguidores en el día a día. También a llegarse a la Universidad Católica en el aula 8, los que quisieran conocernos, conocer el programa. Y bueno, y sobre todo teniendo en cuenta que es para esto, para escuchar, para contener, para leerlos, porque también nos pueden mandar mensajes privados a cualquiera de las redes. Así que bueno.
Bueno, igual vamos a estar subiendo ahí nuestras páginas, los contactos de los chicos.
Perfecto.
Sí. Y ahí Anto hablaba de que diariamente suben contenido en las redes con un mensaje para reflexionar.
Así es.
Estaría bueno que ahora podamos leer algunos de los mensajes que suelen subir desde el programa.
Antes de darnos la palabra a los mensajes, solo aclarar que por ahí también en esto de las formas de contactarnos, a través de las redes o bien particularmente la Universidad Católica, de forma presencial los días lunes, por ahí lo puede hacer la persona interesada que está pasando por alguna situación y por ahí no sabe, bueno, cómo necesita esta escucha, o bien también lo puede hacer alguna persona conocida, digamos, que no sabe cómo afrontar la situación de un amigo, de un conocido, de un familiar también. Sería otro espacio.
Eso está muy bueno.
Sí.
O sea que los días lunes a las
3:30 de la tarde.
De 3:30 a
17.
De 3:30 a 5:00 p.m. aquellas personas que quieran llegarse para poder consultar, o personas que conozcan a alguien que consideren que necesita algún tipo de ayuda, pueden llegarse para que gente que está capacitada y profesionales puedan ayudarle a pensar en cómo pueden acercarse a esa persona.
Genial. Esa es la idea.
Muy importante. Bueno, tenemos los flyers ahí, con frases, por ejemplo. A ver, ustedes.
Por ejemplo, este que me parece que apunta mucho a lo que veníamos hablando, lo sintetiza de alguna manera y que también es para debate, que dice: sinceridad sin empatía es simplemente crueldad. Cuidemos siempre el efecto que podemos provocar con nuestras palabras.
Claro, sinceridad sin empatía es solamente crueldad. Buenísimo.
Está ese,
a ver, ¿cuántas veces hemos escuchado a personas decir: yo soy así, yo soy frontal, yo soy directo, yo te voy con la verdad,
con un martillo a partir de la cara,
porque te digo las cosas como son? Exactamente.
Yo soy frontal. Sí, de
una. No, usted no es frontal, o sea, a ver.
Es dañino, ¿no?
Claro, aparte de ser imbécil, es dañino, ¿sí? No piensa en el otro, no piensa en los efectos que pueden generar en esa persona. Sinceridad.
Sin empatía es crueldad. Cuidemos el efecto que provocamos con nuestras palabras.
Recordemos que cuando hablamos de empatía hablamos de aquella habilidad que pueden tener las personas, ¿sí? Que tiene que ver básicamente con el poder identificar y comprender las emociones de ese otro. ¿Sí? Entonces es muy importante pensar en cuán empático o cuán antipático somos a la hora de relacionarnos con los nuestros, ¿no?
No justificarse por el soy así y no me vas a cambiar. Entonces, sea así en otro lado, no cerca a mí.
Y esto se ve mucho por ahí en las discusiones, en las parejas o en las relaciones afectivas fuertes. Yo creo que la mayoría de los conflictos en las relaciones fuertes, ya sean parejas o amistades, muchas veces no tienen que ver con el contenido del argumento o con la verdad o con la razón, sino tienen que ver con la forma en la que se transmite ese argumento. ¿Sí? Ahí es donde la razón o el argumento queda en segundo plano y se termina entendiendo que lo que ha generado semejante situación de malestar no ha sido lo que tenías para decir, sino la forma en la que lo has dicho.
Exacto. Sí, sobre todo esto de que uno sí puede ser sincero, expresarle al otro lo que a mí me parece, mi punto de vista, sea algo malo o sea algo bueno del otro, pero que no por ser sincero me doy el atrevimiento de que no me interese cómo está el otro. En esto que veníamos hablando hace un rato, de que no sabemos realmente qué es lo que le pasa al otro, ni podemos ni justificarnos, ni creo que justificar decir no, porque el otro está sensible, se toma todo lo que digo mal, y muchas veces en realidad no es eso, pero parte de uno.
Y los medios, ¿no? Los medios por los cuales uno también se comunica.
Sí. O sea,
es distinto decirlo por teléfono, decirlo a través de un mensaje, que en persona.
Sí, sería
cambian los gestos.
Cuidar las formas en las que uno se expresa, cuidar y preservar a ese otro que no sabemos qué impacto va a tener esto que le estamos diciendo.
Bien. ¿Tenías algo?
No, ya me olvidó qué iba a decir.
Perdón.
Gracias a vos me olvido las cosas.
Claro. Bueno, hay este, por ejemplo, forma parte de el flyer del programa del día de hoy.
Claro, que hemos difundido para invitar a los chicos, que dice lo siguiente: recuerda, está bien pedir ayuda, está bien comenzar de nuevo, está bien decir no y está bien descansar. ¿Qué quiere decir eso?
¿Ah?
A mí me encanta esta parte que dice está bien decir no.
Es cierto, es muy cierto. No, ¿por qué tenemos que tener esa presión de cómo hago para decirle que no cuando no tengo ganas de algo? O sea, debería ser sencillo, ¿no? Poder plantarse. A veces cuesta.
Sí, creo que tiene que ver con esto de las exigencias.
Sí.
Las exigencias del otro, las autoexigencias. Sí. No puedo decir que no porque tengo que estar en todo, porque tengo que poderlo todo, sino... Sí. ¿Qué hago cuando no puedo?
Sí, ustedes saben que, actualmente cuando uno está en el consultorio, nosotros los psicólogos por lo menos recibimos un gran porcentaje de casuística que tiene que ver con la ansiedad, con el estrés, con la depresión, ¿no? Muchos ataques de pánico, crisis de angustia. Y hay una característica particular en las personas que hacen ataques de pánico o crisis de angustia y que tienen que ver con su personalidad, y una de las características es esta imposibilidad de decir que no frente a las exigencias y las demandas de los demás, ¿no? Entonces ahí uno entiende lo importante de pensarse y de pensar en cuáles son mis necesidades, cuáles son las necesidades del otro también, pero hasta dónde puedo llegar y hasta dónde ya no puedo aguantar, ¿no? Porque esto de sobreexigirse termina siendo muy dañino, ¿no? Y el tema es que uno termina naturalizando la sobrecarga y la sobreexigencia, entonces siempre se dice, pero si no me cuesta nada, ¿no? Si voy a hacer tal cosa, no me cuesta nada hacer esto otro tampoco, ¿sí? Y terminamos reafirmando algo que es totalmente dañino, ¿no? Y cuando nos empezamos a preguntar, y cuando tu cuerpo te empieza a pasar factura, por decirlo de alguna manera, y apareces con ansiedad, con ataques de pánico, con insomnio, entonces tu cuerpo te está avisando algo. El cuerpo nunca miente.
Y que va en línea también con la última de esa frase en relación a los límites de esto que no puedo, le está bien descansar, digamos, porque pareciera como que descansar va en contra, digamos, de es dejar de producir, dejar de hacer. Es otra presión más también, que va en línea, digamos, con esa.
¿Vos cómo andas con tu producción, Análisis?
Ando...
Descansando. Andas descansando demasiado.
Esperando el momento de descansar.
Bien, o sea, es importante poder decir que no. A ver, ya basta de vivir de manera sacrificial, ¿no? Jesucristo ha sido uno solo en todo caso. ¿Sí? Nosotros no podemos vivir sacrificando porque no está en nosotros, no está en nuestra psiquis ni en nuestro cuerpo, ¿no? No podemos vivir de esa manera porque es insoportable.
Exactamente.
Hay que aprender a decir que no. Cuesta mucho porque uno, aparte porque el decir siempre que sí o el estar siempre para las demandas de los demás termina generando una representación de los demás como que chico bueno.
Pedirle a Santi, que te va a decir
él,
que sí.
Claro. Sí,
él no tiene problema,
¿Cómo? Él es buenísimo.
Sí, no, pedirle a ayudarte, a dar una mano. Claro. Son 500 pesos. pero esto no, o sea, socialmente es como una característica como bien visto, valorada.
Bien valorada, ¿no? Claro.
Como que él va a estar para vos. Y ahí hay algo que falta y que es pensar en, che, pero ese otro que sí puede estar, porque de poder quizás puede.
Y pero porque quiere estar, a veces quiere porque no puede contra su naturaleza, pero no quiere decir que eso esté bien. O sea, el muchacho sufre, quizás, y no nos enteramos. Siempre lo hace con una sonrisa en la cara, ¿no?
Y ante los mínimos cambios de estas personas de empezar a priorizar sus necesidades y empezar a decir que no frente a algunas demandas, aparecen las primeras críticas, ¿sí? Has cambiado, ya no sos el mismo. No sé qué te pasa, que ya no sos igual, ¿no?
Es que ya no sos útil.
Anda al psicólogo, claro.
Te están llenando la cabeza a tus amigos.
Es que claro. Uno enseña al otro algo, que por ejemplo, enseño que siempre digo que sí, y se genera esta como retroalimentación, vamos a decir, en donde me hago daño y el otro además no ve que me puede generar un daño también. No ve que estoy mal, por ejemplo. Y así pasa y pasa.
Dicen, algo te pasa. Sí, me pasa que me estoy pensando, ¿no? Me pasa que me estoy priorizando, me estoy dando lugar, me estoy escuchando, porque es necesario escucharse, es necesario darse un lugar, es necesario priorizarse. Y esto no tiene nada que ver con ser egoísta.
Exacto.
Porque es el primer argumento que te dicen las personas que siempre dicen que sí frente a esta crítica. Sí. Che, pero ¿por qué no descansas? ¿Por qué a todo le dices que sí? No, bueno, yo soy así, ¿no? Aparte, no me cuesta nada y a mí me han enseñado siempre a que no tengo que ser egoísta y estar para... No, pero no se trata de ser egoísta. Se trata de que te estás desarmando. A ver.
Uno tiene que estar bien para poder ayudar a los demás.
Exactamente.
¿No?
Sí.
¿Otra frase ahí por ahí? ¿No?
Sí, sí. Aquí hay una que me parece muy significativa para la época. Avanzar lento sigue siendo un avance. De esto que hablábamos, creo que tiene que ver mucho con la paciencia,
sí,
y con la época. El que quiero todo ya
y
para
con la
ayer.
Comparación.
Y con la comparación.
¿No?
Tengo tal edad, ya tengo que ser recibido, después tengo que tener el auto, tengo que tener la casa, el departamento.
Ah, hijo, nieto, todo. 35 años.
Sí, aquí tiene dos novios, tengo una.
Claro, claro. Son como imposiciones, ¿no? Y el avanzar siempre tiene que ser a la par de la mayoría. Y no. Debemos poder decir que no.
Porque fíjate que cuando hablamos de lo lento o lo rápido, ¿no? No deja de ser esta cuestión binómica, ¿no? Que tiene que ver con las comparaciones. Entonces, siempre que uno se dice, a mí no me va bien, ¿lo dice porque ha habido una autorreflexión? ¿O porque está pesando más la comparación que hace al observar allá afuera en lo que hay, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que Borges tenía en uno de sus escritos una frase muy interesante que me ha servido mucho a mí, que decía, el éxito y el fracaso son dos intrusos. Nadie fracasa tanto y nadie tiene demasiado éxito. Entonces, siempre que hablamos de fracaso o de éxito, siempre es en función de una comparación,
claro,
ya sea con un otro que está fuera de mí o una comparación con mi propio ideal.
Depende del punto de vista.
Así, ¿no?
Y las comparaciones no sirven.
Son odiosas, saben decir. Bueno, hablando de esto, de los cartelitos, de los flyers, lo había encontrado hace unos días, que se titula Lista de Vida, y por ejemplo en el punto 1 dice, casarme antes de los 30,
sí,
tachado. Casarme cuando yo quiera, dice.
Claro, o sea, esa lista dice casarme antes de los 30.
Claro, tachamos antes de los 30, sino claro, cuando tenga ganas, claro, o se presente la oportunidad, ¿no? Trabajar para poder vivir bien, se tacha vivir, en este caso,
los reemplaza.
Esta persona
los
reemplaza por viajar, como un gusto personal, ¿no? Esta me parece muy importante, interesante. La tercera es comprarme una casa lujosa.
Disculpa, Mati, ahí en el segundo quise trabajar para poder vivir bien y después trabajar para poder vivir...
Viajar
para bien. Para poder viajar bien, aparece esta cuestión que nos pasa a todos de cómo nos relacionamos con nuestras obligaciones y cómo nos relacionamos con nuestros placeres, ¿no? Cómo acomodamos en nuestro orden de prioridad aquello que tiene que ver con las responsabilidades, las obligaciones y los placeres, los intereses, ¿no?
Bien. Bueno, el tercer punto era comprarme una casa lujosa, totalmente tachado, y decía aprender lo que es un hogar, ¿no? Lo suplantamos en ese caso. Hacer muchos amigos, tachamos muchos y ponemos mejores, ser mejores amigos. Y ser feliz con alguien era la última frase, totalmente tachada, por compartir mi felicidad con alguien. Creo que puedes estar de acuerdo con todos los puntos, pero en general está bueno pensar uno mismo lo que quiere para su vida y no tener que recibir imposiciones de parte de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, siempre y cuando lo que nosotros hagamos también no afecte a los demás, ¿no? No por decir voy a hacer lo que quiero,
claro,
voy a terminar, en este caso, afectando al resto de las personas, ¿no?
Por ir volver, concentrarse en lo que para uno es importante, siguiendo esto que vos decías, Mati, y en esto, por ejemplo, en la frase que decía avanzar lento, si elijo concentrarme en el lento o elijo concentrarme en que he avanzado, porque parece que se me ha olvidado lo que he avanzado, porque ya con la comparación, con las autoexigencias y demás, ni me acuerdo que había avanzado, solamente presto atención a que no he llegado donde quería quizás, cuando lo importante es eso, he avanzado.
Bueno, eso tiene que ver con, a ver, los que estudiamos psicología, o los que leemos, mejor dicho, cuando vemos un poco sobre la psicoterapia cognitiva, encontramos el concepto de distorsión cognitiva, que vendría a ser una manera, una forma errónea de entender lo que ha sucedido en alguna situación, ¿no? Y hay una de estas formas de pensar errónea que se llama maximización y minimización, ¿no? Que es, se trata de maximizar, por ejemplo, los logros ajenos y minimizar los logros propios, o minimizar los errores ajenos y maximizar los errores propios, ¿no? Sí. El tema es que siempre termina habiendo una cuestión de insatisfacción, de inseguridad, sin poder valorar lo que uno hace y lo que tiene que ver con el esfuerzo y con el tiempo de uno, ¿no? Quitándonos la posibilidad y la capacidad de sentirnos bien con lo que podemos lograr, de disfrutar lo que podemos lograr.
Gracias. Teníamos otra más que una de las iniciales.
Bueno,
despidiéndonos, pero que como regla fundamental es cuando escuchamos a una persona, la hacemos existir.
Cuando escuchamos a una persona, la hacemos existir. Sí.
Muy interesante. Ahí está la importancia, ¿no? De estar para ese otro, de darle un espacio.
Exactamente.
Gracias.
Y algo que parece, quizás, como decía al principio, parece algo insignificante, que no es de gran ayuda, pero en realidad para ese otro el solo hecho de escuchar puede significar
en ese momento
muchísimo.
El mundo, ¿no?
Exactamente.
O por ahí invertirlo un poco y ver cómo cuando uno no se siente escuchado o no se siente mirado, cómo de alguna manera también se va perdiendo uno mismo, a ver, como dejando de existir, una cosa así, me parece fundamental, a mí particularmente me encanta esa frase.
Sí, porque es darle un lugar al otro y a todo lo que le pertenece a ese otro, ¿no? Y a todo lo que ese otro vive o siente.
Y en resumidas cuentas es a lo que apunta nuestro programa, básicamente, poder escuchar al otro y que sepa de su malestar y de que sepa que hay un otro que lo puede escuchar cuando lo necesite.
Hay que hacer lo que nos interesa, y lo que interesa es lo que hace bien, lo que nos hace bien. Porque todos nos despertamos a la mañana con la idea de que sea un buen día, ¿no? Entonces, lo que realmente interesa es que la noche llegue y uno se sienta más o menos bien con su día, y tener un poco de conciencia de que todos los días son un desafío para poder ser conscientes de nuestras necesidades y las necesidades de los demás, de nuestros dolores y los dolores de los demás, ¿sí? Porque lo que interesa es vivir bien, lo que interesa es la vida, ¿sí? Lo que interesa es hacerle sentir al otro que puede sentir, lo que interesa es darme cuenta que yo puedo sentir, ¿no? Lo que interesa es que yo pueda comprender de que soy importante para un otro y hacerle sentir a ese otro que es importante para mí, ¿sí? Así que la verdad que ha sido, chicos, un placer escucharlo. Creo que el programa Aquí Estoy, que están llevando adelante ustedes con otros integrantes, es sumamente importante en estos tiempos, y ojalá esto pueda replicarse con formas diversas por aquellos que entienden lo mismo que nosotros estamos entendiendo y que están escuchando quizás este programa. Así que bueno, bienvenidos nuevamente.
Felicitaciones.
Felicitaciones.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Y tiene nuestro programa a disposición para cuando ustedes quieran.
Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarnos.
A ustedes por venir. Llegamos al final del programa. Este sábado y también el domingo de 12 a 13 van a poder escuchar la repetición. Usted, Maxi, está despierto a las 12.
Exactamente.
Sí, ¿no? Bien.
Todavía está despierto.
No volvió a la casa. A partir de las 12 por la 104.9, sino el domingo, y van a poder escuchar esta voz, por ejemplo, señor Santiago.
Hola, ¿qué tal?
Bien. De verdad, se les va a erizar la piel. En la técnica estuvo el señor Edgardo Videla. Saludamos a Anaí, también a María Alicia. Que no estuvieron hoy, pero escuchando el programa.
Siempre nos viste, nos escucha. Sí, sí, sí.
Y también un saludo especial para aquí, todos los chicos que no han podido venir hoy, bien, pero que forman parte del programa también.
Bueno, Agustín quería venir con los 37 que son parte del programa.
Difícil para que entremos en el estudio.
Claro.
¿No? Se viene Artesano con el señor Sandro Mancilla. No se muevan de la programación de Radio Estudio 1 104.9. Nos encontramos en 7 días con más Para Pensarnos a las 16 horas. Muchas gracias.